¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Apocalipsis 18? Y aquí en mi Biblia dice caída de Babilonia. Pero realmente empezamos a ver esto desde capítulo 14, cuando eran las siete grandes señales y vemos la bestia y vemos la mujer vestida del sol y vemos, o sea, diferentes cosas. Y como que y ahí mismo viene un anuncio que ha caído Babilonia. Entonces, eso en capítulo 14. Luego, nuevamente en capítulo 16, y viene la cuestión de las copas. Y luego ya está en capítulo 17, como que Juan ya va a ver qué es esto que pasa. Y la relación y la dependencia, codependencia que existe entre la bestia y la ramera. Pero en su frente está escrito su nombre, que es Babilonia la Grande. Entonces es muy fuerte eso, es una situación espiritual, es una situación cultural y es una situación hasta comercial. Entonces capítulo 17 trata más de esto que como la exaltación de Babilonia es con el poder del dragón o el diablo, la bestia y todo eso. Entonces lo que se manifiesta en tierra, en los asuntos humanos, en la historia humana y lo que es espiritualmente, las partes como que no se ven en eso, pero con eso parte de Apocalipsis es revelar, quitar lo que disfraza o lo que tapa. Y sobre todo Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces en capítulo 18 ya es desde el punto de vista terrenal. En capítulo 17 es como que pues eso es lo que se ha visto. ¿Y por qué Babilonia? ¿Por qué decir Babilonia? Porque cuando esto fue escrito, Babilonia como ciudad pues ya era prácticamente una aldea. Desde que los persas conquistaron Babilonia, siguió siendo una ciudad importante por estar en el río Éufrates y todo eso, o sea, por la zona y por su historia y demás, y el puro tamaño de la ciudad. Entonces siguió siendo una ciudad importante, pero ya no era capital. Después de eso, Alejandro Magno, cuando conquistó hasta ahí, o sea, todo lo que es esto, y Persia, entonces quiso hacer Babilonia su capital, como que pues eso es la grandeza, y muere. Entonces ya no se hizo. Y entonces desde el tiempo del exilio que terminó, cuando Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, da permiso a los judíos volver a su tierra si quieren, entonces de eso Babilonia iba ya como declinando y siendo cada vez menos. Entonces cuando Juan escribe eso ya no contaba para mucho y de hecho ya son ruinas. Pero entonces, ¿por qué hacer tanto énfasis en Babilonia? Okay, dos cosas. Una cosa es Babel, que es hebreo, entonces se llamó Babel, dice en Génesis, de Babel por la cuestión de confusión, porque Dios confundió las lenguas. Entonces, múltiples lenguas, es importante que idioma es la expresión, es lo que plasma, es la expresión de quién, lo que somos. Pero al confundir eso, entonces quedó como atorado, ¿qué es la expresión humana? Y entonces se hacen diferentes naciones, etnias, con sus lenguas y a rato tribus y todo eso. A rato pasa tiempo, algunas generaciones y hay una historia compartida. Y como hablamos de esa historia que compartimos, es cultura y es nuestra historia, entonces ya podemos decir es una identidad nacional, una identidad étnica. Ok, eso es lo que Dios está haciendo y al cabo del tiempo, en el día de Pentecostés, Dios desconfunde las lenguas. O sea, vienen de todo el enorme territorio del Imperio Romano, entonces vienen a Jerusalén para la temporada de fiestas santas, que es de Pascua a Pentecostés. Entonces, 50 días después de la muerte de Jesús, su ascensión, y esto 10 días después de eso es el día de Pentecostés. Nada que ver con Jesucristo para lo que la gente estaría pensando, pero la fiesta de Pentecostés era el comienzo de la cosecha. Entonces, cuando Dios confirma y presenta a la iglesia en el mundo. Entonces, eran 120 discípulos reunidos en el aposento, ahí en Jerusalén. Y están orando y de repente son llenos del Espíritu y empiezan a hablar las grandezas de Dios, ¿okay? A veces en movimientos pentecosteses o carismáticos se ha manejado como la idea de que puede haber como una profecía en una lengua desconocida. Nomás es paréntesis lo que voy a explicar. Y no es el caso. El que ora en lenguas, el que habla en lenguas, dice en 1 Corintios 14, habla misterios a Dios. Okay, es algo que yo no entiendo, pero Dios lo entiende. Okay, entonces, pero lo que sucede es como no esperaron la interpretación de algo que alguien dijo o oró en lenguas, en voz alta, entonces luego alguien dio una profecía, porque dice el que profetiza habla de Dios a la iglesia para exhortación, consolación y edificación. Entonces, simplemente no esperaron la interpretación de lo que se dijo en lenguas. Y la mayoría de ustedes están aquí sentados, o sea, están, ¿what? Ok, no te preocupes. Pero eso, hay mucha enseñanza que hemos dado sobre eso, nada más que estamos en Apocalipsis y hablando de Babilonia, no del día de Pentecostés. Pero para entender que el arco profético, el arco histórico, qué es lo que Dios soberanamente hizo para interrumpir a la humanidad y ponerle como un tope, que no pudiera hacer eso. En Hechos 17 dice que Dios ha establecido el límite de habitación y los tiempos de dominio de cada reino y nación. Entonces llega un momento que simplemente no. Napoleón decidió, haciendo en una batalla con Inglaterra, decidió usar este camino, y llovió en la noche y que su artillería quedó atascada entre dos cerros. Pues los ingleses suben y pues ya le dieron y perdió y cambió el peso, y entonces Napoleón empezó a perder y perder y perder. Es como Alejandro Magno, Dios dice hasta aquí nomás mi Alex y ya, y muere, y hasta ahí fue el alcance del imperio griego. Y así Roma y Babilonia y cada uno, España, la Unión Soviética, es simplemente una implosión y fracturación. Entonces ya no es lo que era antes. Entonces, cuando vemos algo que va como en ascendencia y ganando más poder y dominio y más influencia y todo eso, como que dices, ¿qué vamos a hacer o qué va a suceder? Va a suceder lo que tiene que suceder, y tú y yo tenemos que ir a preparar de cenar y acostarnos y mañana ir a trabajar. O sea, eso es algo que Dios está manejando para propósitos que rebasan el tiempo de nuestra vida realmente. Entonces hay cosas que están moviendo y cambiándose en el mundo hoy, y entonces CNN da su perspectiva, que es muy rarísima, pero y otro, cada comentarista están dando su perspectiva, qué es lo que piensan que va a suceder. Entonces a veces son cosas muy exageradas, y a veces lo que realmente cuenta para algo nadie lo ve, pero Dios lo ve, ¿okay? Entonces Babilonia, Babel, es como un juego que hicieron en hebreo para cambiar el nombre del lugar a Babel, confusión, porque el nombre en Urdu, que era el idioma de esa zona, era Babil. Y Babil significa, Bab es puerta, Il es Dios. Entonces Babil es puerta de Dios, y por eso puede ser muy probablemente que parte del hacer la torre en Babel era realmente un portal. Y podemos decir, ¿a dónde? Pregúntale a Doctor Strange o algo así. Pero, o sea, lo que dices, ay, pero ¿cómo? Porque era hace mucho tiempo y no tienen electricidad. Tenemos la idea de que no tenían sofisticación en estas cosas. Lo que pasa es que antes y después del diluvio era muy sofisticada la gente para su propio daño en cuestiones sobrenaturales y ocultismo y demás. Y ahora estamos llegando como una cúspide nuevamente de querer ya cruzar algunas fronteras. Entonces tenemos por un lado de insertar un microchip en tu cerebro. Y hay al menos un caso de alguien que ahora puede verbalizar, puede pensar, perdió el habla o nunca la tuvo, pero creo que la perdió. Entonces, con el microchip aparece en una pantalla, o sea, traduce algo de microchip, lo traduce y aparece en una pantalla lo que quería expresar. Y dices, ¿y eso qué? Pues es entonces, ya estamos como, hay un solape entre lo humano y lo que es, ¿qué? Tecnología, mecánico, no es electrónico, o sea, y eso empieza a ser un poco raro eso. Pero hay otra cosa, que en la China, por ejemplo, ya están haciendo injertos. Lo que quieren hacer es generar un humano mejor. Pues todo el mundo trata de ser mejor, ¿no? Entonces, pero usando ratones, y lo que están haciendo es generar células humanas injertas a un ratón. Entonces, pero qué, y dices, ¿y un ratón qué? Pues ya rato, ya vimos cómo nos fue con COVID. O sea, si al rato algo se escapa del laboratorio en la China, ya vamos a saberlo, ¿no? Que ya vienen ratones nucleares y biónicos y todo eso. Pero la idea es poder manejar el ADN, alterar el ADN, que es lo que realmente la supuesta vacuna, que eso no es vacuna ya, la terapia genética de Pfizer y Moderna y todo que aplicaron entre 2020 y 2000, ahí está la fecha, que no la vamos a llamar nada, pero ya sabes a qué me refiero. Es una terapia genética y hace que tu cuerpo produzca otra cosa. Y el problema es que eso está haciendo que se produzcan también coágulos y derrames y otras cosas. Y entre todo eso, o sea, ¿cómo vas a hacer? Eso es el ideal del siglo XXI. Tener millones de sujetos para poder probar algo genéticamente. O sea, para eso necesitas diversidad, diversos estilos de vida, edades, cuestiones genéticas de por zona y por raza y demás. Entonces, viendo eso, necesitas ver, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ojalá nada, ojalá nada. Pero necesitas ver, o sea, lo que está en China tratando de hacer es desarrollar un soldado, un super soldado. O sea, que pueda estar sin oxígeno más tiempo, entonces bajo el agua, que se sane más rápido, que tenga más fuerza, que corra más rápido, que salte más alto y todo eso. Y dice, no, pues sí, ¿no? Pues lo como tiene un exceso de varones en la China, por controlar la población durante décadas y que solo un niño por matrimonio, entonces abortan niñas y tienen niños, porque es la cultura. El problema es que ya tienes más de 1 millón de hombres de la edad de casarse o ser soldados y no, nunca va a haber pareja para ellos. Entonces a la China como que pues ya tiene material de guerra. Entonces necesitas ver todo esto, que lo que implica y así, y lo que la humanidad sueña en sus ratos libres, y lo que tú nomás estás pensando, qué color vas a decorar ahora tu cocina o tu sala o algo así, o qué coche te gustaría comprar. Pero gente que tiene recursos, y parte de sus recursos son gente muy inteligente y preparada para ciertas cosas, y decir, si fuéramos a ganar así esto, si fuéramos a dominar así, ¿qué haríamos? ¿Cómo se haría? Okay. Entonces, eso siempre ha sido desde Babel. Con Nimrod, o sea, dominar y consolidar y no dejar que se disperse tu dominio por no dejar que se disperse la gente. Entonces, Dios dispersó a la humanidad y nos limitó, y eso ha dado en la diversidad que Dios causó, eso ha dado todo lo múltiple de cultura y belleza, e inventos, experiencias y demás. Nada más si vas a lo que es cocina, es increíblemente diverso por la geografía y la historia humana. Ok, todo eso solo para decir, bueno, ¿a dónde vamos con eso? Babel como puerta de Dios, pero Babel como confusión, y ahora es la caída de Babilonia. ¿Por qué Babilonia es un problema, no? ¿Por qué eso es un problema? Pues lo que estaban intentando hacer en la Torre de Babel, pero lo que Babilonia viene representando en la Biblia desde entonces, aunque como lugar ya no existe, o sea, ya no cuenta. Saddam Hussein, con lo del Golfo Pérsico y todo, durante ese tiempo y antes, él estaba intentando reconstruir Babilonia y hacer su nuevo capital, y que él se consideraba Nabucodonosor el tercero. Pues ya no se hizo, como ya sabes, o sea, ya no se logró. Otra vez Dios establece el límite, porque la Biblia dice que jamás será habitada Babilonia, quedará desierto, y es el caso hasta hoy. Ok, entonces, después de esto, Apocalipsis 18, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, o sea, esto es, pero ya lo vimos, capítulo 18. Entonces, pero capítulo 17, lo que el capítulo 17 es mostrar el carácter, o sea, como personificada en una ramera, pero que vive como reina. Pero como, o sea, si te acuerdas, la bestia y los cuernos y las cabezas de la bestia, que son 7 reinos, pero son 10 reyes y todo esto, y el octavo es uno de ellos, entre ellos, pero es también el octavo y todo eso. Entonces, el reino de la bestia va a poder dar a otros reyes poder por un tiempo. Entonces van a tener dominio y control en cierta forma. Pero al final de todo eso van a atacar y desolar a Babilonia. Porque el parte de esto de la bestia es que no va a permitir culto alguno sino hacia sí mismo. No solo a él. Pero te acuerdas cuando, o sea, en Babilonia, Nabucodonosor, como ese espíritu de Babilonia siempre ha estado, Nimrod, después Nabucodonosor hace su imagen, lo pone en la llanura y todos tienen que postrarse. Luego Darío de Persia, entonces el decreto que nadie puede orar a nadie, hacer petición ni a Dios ni a hombre, durante un mes, solo al rey David, Darío. Pero sus consejeros hicieron esto para poner trampa a Daniel, porque sabían que él no iba a obedecer. ¿Okay? Entonces, cuando ves eso, o sea, es esa tendencia, y es primeramente espiritual, pero tiene otras facetas, y ahora es lo político y comercial en capítulo 18. ¿Okay? Entonces, después de esto, después, o sea, lo que él vio como en el desierto, esa visión, pero ahora ya es, ¿qué es lo que el cielo viene haciendo? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y probablemente eso es hacia el final de la gran tribulación, que viene eso como cumpliéndose todo, porque o es a la mitad o es hacia el final, por la cuestión de que el sol no alumbra mucho. ¿Okay? Entonces, la tierra es alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero no era así. Porque las naciones, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo oí que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Entonces vemos el juicio de Babilonia, que es un juicio espiritual, religioso. O sea, esa es la cuestión. Pero aquí estamos ya viendo un juicio por lo que puede interesar a alguien que no tiene ninguna inclinación religiosa. Y entre todo eso está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Entonces, como que Dios está diciendo, oigan, está Dios llamando la atención. Por eso un ángel desciende del cielo y la tierra alumbrada con su gloria y clama con una voz así. Entonces dice, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, muchos durante mucho tiempo han dicho que Roma es Babilonia, porque son siete montes, la mujer, las siete cabezas de la bestia, son siete montes sobre los cuales la mujer se sienta. Solo que en la Biblia montes no son cerros, son reinos. Entonces, ¿por qué no? Pues Roma es llamada porque siete colinas y todo eso. Digo, es un problema. Hoy otra vez realmente es difícil ver que Roma pueda ser quien mande y jale y mueva las cosas. Y simplemente no. Aún con un nuevo papa, ¿ok? Simplemente no. Y es interesante, nomás otra vez como paréntesis, o sea, el nombre que escogió el nuevo papa, León. Entonces siempre eso está marcando como que un hilo que va a seguir. Entonces puedes ir al anterior papa que llevaba el nombre León, pero también muchos dicen, mira lo que dijo, entonces globalista. No, pues mira lo que dice, es ultra conservador. Y dices, hay muchos católicos y mucha discordia en lo que es la Iglesia Católica. Entonces, una sola persona tiene que unificar eso y darle rumbo. Y va a ser interesante. Es agustiniano, no es jesuita, que eso es algo muy grande. El anterior fue jesuita y se notó. Entonces, tenemos que ver, y tú dices, pues, ¿a ti qué te importa, Jaime? ¿Eres ecumenista o qué? No, por supuesto que no. Pero hay esa influencia. Entonces la Biblia dice que oremos por reyes, por los que gobiernan y los que están en eminencia. ¿Okay? Y si tienes, todo el mundo te tiene que decir su santidad, creo que estás en eminencia. Hasta futbolistas están en eminencia, actores y cantantes están en eminencia. El mundo se fija lo que opinan, lo que hacen, lo que visten, qué marca de tenis o lo que sea, todo eso afecta. Entonces igual, aquí está alguien opinando, ya se dio el edicto, parece que porque es americano que nació en Chicago, que ya ahora el fútbol se tiene que llamar soccer, ya quedó resuelto esa polémica. O sea, ya empiezan los memes, o sea, es esto, todo esto tremendo. Entonces, pero dices, ¿y qué? Otra vez, desde aquí que estamos viendo en Apocalipsis, es un hombre. Pero podemos orar por gente así. Benedicto, que tuvo mucha influencia en el actual Papa León, Benedicto restableció muchas cosas que se habían movido de lo que el credo apostólico, que es bíblico, había establecido. Entonces, como que lo habían movido Juan Pablo II. Entonces, Benedicto lo regresó, luego Francisco lo llevó hasta por aquí la cosa. Entonces, es interesante, ¿no? Es nueva administración. Pero hacen cosas que son muy simbólicas, por ejemplo, vestimenta, y algunos dicen, ah, bueno. Y si no has estado siguiendo qué es lo que es el pensamiento católico romano en nuestros tiempos, es interesante que muchos no estaban muy satisfechos con Papa Francisco. Okay, y por razones que pues bíblicamente tendríamos que decir que tienen razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces realmente dices, oye, entonces sí, por eso cierro carpetazo ya lo que Roma, que el Vaticano y todo eso, que sea esto, porque simplemente no figura y tiene mucho tiempo que no ha figurado así. Éfeso tenía mucho más como centro comercial. que Roma. Corinto era mucho más importante comercialmente que Roma. Roma era político y así, pero entonces poder decirlo así, lo que sigue diciendo aquí, es otra cosa. Y simplemente, en lugar de decir, a ver, voy a tomar un sticker y lo voy a pegar aquí y aquí se queda. O sea, esto es esto, esto y así. Entonces, simplemente no es así. Decían que Napoleón era el anticristo. Después decían, en la Segunda Guerra Mundial, que Stalin era el anticristo, que Hitler era el anticristo. Pues ya están muertos todos estos. Decían que Obama era el anticristo. Es un tonto, pero no es el anticristo. Entonces, o sea, sí, es un farsante. Pero, o sea, salió de la nada, es casi toda su vida y su personalidad es ficticia. Y es, o sea, eso ya está muy bien constado. Entonces, o sea, pero porque nos lo ponen en pantallas todo el santo día y repiten y repiten y repiten, entonces te van haciendo ideas y vas caminando con esas ideas. Por eso, si no lo has captado ya, lee tu Biblia, porque necesita tu fe ser informada por la palabra de Dios y no por CNN o algún noticiero o radio o ni siquiera por internet, ni siquiera aquí en Semilla Cuernavaca, sino por la palabra de Dios, ¿ok? Es muy importante. Y no debe ser necesario decir cada vez, pero sí lo voy a decir. Ok, entonces, darle a ella, versículo 6, darle a ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Y por qué tan así? ¿Por qué el furor contra Babilonia? Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Pero puso en el corazón de esos 10 reyes que la atacaran. Entonces, lo que eso está hablando, o sea, realmente, si lo demás que entendemos de la Biblia en cuanto a escatología, pues ni siquiera vamos a estar viendo eso, ¿ok? Si acaso desde el cielo llega el rumor que esto está pasando, pero realmente no nos toca. Bueno, entonces, ¿por qué estamos estudiándolo? Porque necesitas saber la antigüedad en la historia humana de Babilonia. No como un lugar físico, sino como una dinámica, una rebelión organizada, una personificación de esa rebelión y demás, y las oportunidades que siempre explota en contra de la humanidad. La fascinación, que hay belleza, hay seda, hay perlas, hay perfumes, hay de todo lo que uno puede querer. Entonces, es importante ver esa parte, que si no te fascina por este lado, por este lado sí te llama la atención. Entonces tenemos que estar en cuenta de eso. Ahora, yo por eso, o sea, mucho de lo que hacemos aquí en Semilla, en cuanto a evangelismo, por ejemplo, es y ha sido poner un puesto, poner un estante en la puerta de Babilonia. Porque hay mucho movimiento, entran y salen. Entonces, decir, eso es una opción y llama la atención, ¿no? Es la combinación de Las Vegas, Cancún y París y todo. O sea, es muy llamativo. Es un como que ofrece todo. Aquí puedes estar y pierdes noción del tiempo, ¿ok? Entonces, es importante ver eso, que Babilonia lo que representa para nosotros es primeramente espiritual, pero también es cultural. Es algo estético, es algo comercial y nos llama. Entonces uno, la iglesia tiene que estar así. Podemos decir, mira, ¿dónde podría estar la iglesia? Mejor aquí, es un poco elevado, tiene mejores aires y así. Y un campanario, ¿no? Y tinta, tinta. Y todo el mundo dice, no, pues ya hay que comulgar. Ok, qué lindo. Pero lo que tenemos que hacer es poner una barrera, un estorbo en la puerta del infierno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces tenemos que estorbar el paso. O sea, van, pero al menos que haya un testimonio de gracia, un testimonio de la misericordia de Dios estorbando el paso. Y uno que otro va a decir, tienes razón, tienes razón. Voy contigo, ya no entro aquí. Esto ya no me toca. Y eso es lo que, por decir, hemos hecho nosotros. Es decir, no, ya no. No paso esta puerta. Entonces, los reyes de la tierra, versículo 9, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Entonces hay algo espiritual que es juzgado en capítulo 17, pero sí hay algo que es palpable y visible, con humo, y o sea, capitanes de barcos se quedan lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que hace todo eso? No sabemos. Pero hay conjetura, ¿no? Bomba nuclear, un desastre, algo que cae del cielo sobre la ciudad. Y tenemos abundantes películas que nos han dibujado en pantalla cómo serían diferentes desastres y apocalípticos, como los llaman. Pero realmente no sabemos. Lo que tenemos que tomar de esto es que la certeza de su fin, y que su fin viene de la mano de Dios, no es simplemente ser conquistada y viene otro imperio en su lugar, como Babilonia es conquistada y ahora es Persia. No, sino ahora esto termina y ya no hay más. Parándose lejos por temor de su tormento, versículo 10, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil. ¿Por qué está mencionando eso, Juan? La verdad, Juanito, el apóstol, así, exiliado y preso en Patmos y esta visión. ¿Y qué es necesario narrar todo eso? Y marfil, y cedro, y caoba, y así, y cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Interesante, tráfico humano. Okay. Entonces necesitamos ver eso, que hay muchos como ensayos de Babilonia. Y no te enojes, simplemente lo voy a poner así. Por ejemplo, cada vez que una ciudad es sede de las Olimpiadas, invierten muchísimo dinero porque el turismo y lo que va a traer. Pero un aspecto de eso es tráfico humano, trata de menores y prostitución. Y prostitución de menores. Ok, eso es una realidad. Cada vez que es el supertazón, sucede lo mismo. O sea, hay grupos de cristianos que es su ministerio estar en esos lugares como viendo y filtrando y ofreciendo opción de escapar. O sea, cuando están en público con una niña de 9 años traficándola, el momento es que ella simplemente camine aquí. Y diga, es casi decir 1, 2, 3 por mí. Ok, entonces ofrecer eso, sobrecargos de aviones, ya están siempre vigilando eso, de que hay pasajeros, y como esta niña realmente no es nada de este señor, la está traficando. Entonces muy fuerte eso, y no es, México lo conoce, que es algo conocido en México. Entonces necesitamos ver todo esto y Dios dice, ya. Y no es porque Dios es enemigo de canela o mármol o algo así, de especies aromáticas o caballos, ovejas o algo así, seda. O sea, no es que Dios diga, no, todo eso y ahora todos vestirse así como monjes. No es eso, sino que Dios dice, ya. Porque con ese dominio y con ese capital se ha hecho también esto. Pero con el tráfico humano se ha hecho esta riqueza. O sea, entonces Dios desmenuza y destruye y dispersa todo eso. Es importante ver que hay un fin a esta cosa. Entonces podemos tener, por ejemplo, la presidenta dice, no, la soberanía mexicana. Y podemos tener el presidente Trump diciendo, vamos a meter militares contra el narcotráfico. Y digo, es un decir. Y siempre se ha hecho eso entre los dos países. Pero nomás trata de pensar lo que tú y yo sabemos de cómo es. O sea, ¿qué ejército viene de fuera a profanar vuestro suelo? Pero ¿qué ejército va a poder realmente arreglar eso? O sea, porque ¿a qué pueblo llegas que hay gente de tu lado? O sea, no es como ir a Irak y hay gente que quería ser librada de Saddam Hussein, ¿okay? No, o sea, es muy muy complicado. Entonces son cosas que se dicen públicamente, pero no se va a hacer así. Pero ¿qué solución podemos contemplar? Nada más viéndolo dentro de lo que es territorio mexicano. Hay mucho movimiento de capital, pero mucha de la riqueza que se genera así. Entonces, y Dios pone la solución. Por eso, o sea, podemos decir es que es demasiado difícil, o mejor, pues entonces, pues lo que es de César, pues voy a servir a César con este lado de mi ser y voy a servir a Dios con este lado. Y hay cristianos que adoptan esa postura. No es nada bíblica, pero suena bonito decirlo. Entonces, viendo eso, lo que hay que ver es que Dios ve todo eso. Y Él escucha el llanto. Y Él ve todo lo que está pasando. Y llega el momento que dice, ahora sí, Babilonia va a pagar la factura de todo. Entonces necesitamos ver, y que toda la tierra se va a dar cuenta, no nada más en el cielo porque estudiamos Apocalipsis 17, sino toda la tierra se va a dar cuenta que Dios juzgó a Babilonia con todo lo que representa. Ok, entonces, los frutos codiciados, versículo 14, por tu alma codiciados, se apartaron de ti, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Pero por eso Dios está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, salte. ¿Por qué? Porque va a ser destruida. Y tenemos antecedentes bíblicos. Sodoma y Gomorra. Dios sacando a Lot. No, Lot, vente. Lot, no tenemos todo el día para debate aquí. Agarra lo que puedas llevar en tus manos, pero ya nos vamos. Va a ser destruida la ciudad. Entonces, o sea, y podemos decir, no, pero ¿por qué? ¿Y todos? Sí. ¿Pero por qué? Por esta razón. No es que Dios esté peleado con canela y clavo y tomillo y orégano y todo eso. No, Dios, eso no es el problema de Babilonia. El problema es destrucción de almas hechas a la imagen de Dios. Y la destrucción se realiza por adicciones, se realiza por opresión, por esclavitud, por prostitución, por muchas cosas. Y se decora alrededor de muchas cosas muy bonitas. Se viste de seda el abuso. Lleva perfume el abuso. Arregla su cabello el abuso, pero es abuso. Y Dios está viendo, porque Satanás lo que él procura, como no puede ser rey, y lo sabe, y sabe que es juzgado el príncipe de este mundo. Jesús lo dijo en Juan 16. Entonces, destruir la imagen de Dios en la tierra, que es cada ser humano. Entonces, y aquí estamos viendo cómo Dios está recuperando su imagen en nosotros. Y el fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús, entonces, mansedumbre, gozo, templanza, fe, amor, todas esas cosas empiezan a aparecer en nuestra vida, porque Dios está otra vez trazando su imagen en nosotros. Pero entonces, por otro lado, está deformando, distorsionando y finalmente destruyendo la imagen de Dios en la tierra. Confusión, conflicto. Entonces tenemos que ver eso. Ahora, una buena pregunta para nosotros es, número uno, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy cooperando con Dios en recuperar su imagen en mí? Por eso estoy diciendo, lee tu Biblia. Okay, estoy cooperando con Dios en esta obra de recuperar y restablecer su imagen en mí, número uno. Número dos, ¿estoy cooperando con Dios en eso para otras personas? Hasta quien está enseñando en Club Semilla a los niños. Eso es importante. Ok, entonces esto. Número tres, otra pregunta más. ¿Hay alguien alrededor de mí en mi vida que realmente el enemigo de Dios está destruyendo la imagen de Dios en esa persona por medio de adicción, por medio de alguna esclavitud, por medio de distorsión, por medio de mentiras, por medio de soberbia, qué sé yo? O sea, ¿hay alguien? Entonces, cuarta pregunta, ¿qué voy a hacer? Y podemos preguntar eso a Dios, ¿qué voy a hacer? Pero entonces, por eso Pablo dice, luchando, Colosenses 1, luchando yo, todo el tiempo con la potencia de Dios, luchando para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, eso entonces, pues es una meta muy grande, ¿no? O sea, porque no todos se dejan. A unos, además, sí se dejan, pero son flojitos, entonces no cooperan. Entonces es eso, o sea, pero luchando, Pablo dice, eso es lo que hago, luchando para presentar a cada uno perfecto en Cristo, completo en Él. Entonces sí es elaborado, es tardado, exige el esfuerzo, come tiempo. Entonces una cosa, porque dice, pero yo trato de explicar cosas y hago bolas. Pero la Biblia dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces Él intercede en nuestra intercesión y Él intercede por nosotros. Y da a entender al Padre lo que estoy tratando de decir y nomás hago bolas. Okay. Puedes orar. Y lo que ha pasado porque estamos orando es que las cosas cambian, la gente cambia, puertas se abren y otras puertas se cierran. Literalmente se mueven montañas. Eso es real. Eso lo hemos comprobado muchas veces. Entonces eso es algo que sí también nos puede tocar. Porque dices, es que yo cuándo, es que yo dónde, es que ay así. Y puedes orar. Si eres mamá o papá, tienes que ver esto en tus hijos. Entonces, hijos pequeños, pues luego vienen con problemas pequeños. Hijos grandes, con problemas grandes. Hijos casados, problemas dobles. Y así va y dices, entonces, ¿nunca descansas? No. Descansar al cielo, ¿nunca escuchaste a los viejitos? Ok, pero esto es, luchando. Tenemos algo que hacer y vale la pena porque es la imagen de Dios. Y muchas veces estamos tratando de criar hijos que sean buenas personas en la sociedad. Exitosos, ¿no? Diligentes, que nunca se les olvide mi cumpleaños, ni el 10 de mayo, y así el día de los padres, el día de los abuelos. O sea, así, que sean muy decentes y que todo el mundo los respete y que se admire de mis hijos. El problema es que si yo voy mal en qué es admirable, qué es éxito, porque el peor fracaso sería tener éxito que no en algo que no es la voluntad de Dios para tu vida, pero exitoso. ¿Y de qué sirve? fracasaste porque tuviste éxito y perdiste un montón de tiempo. Okay. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, otra vez es recuperar la imagen de Dios. Entonces, ¿qué tiene? 3 años, 13 años, ya tiene 30 años, o sea, y estar luchando conforme a la potencia de Dios para formar la imagen de Dios en esa persona que está frente a ti. Y puede ser el viene en el súper, y él así, y dices, y nunca te volteas a ver quién es. Un día yo voy a mandar gente así, vestido de viene, y van a ser de semilla y te van a asustar. ¡Bum! Así. Pero, o sea, volteate a ver. Ahí está la imagen de Dios, pero le falta. Le falta. Entonces podemos estar diciendo, entonces Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mientras estamos trabajando, por otro lado, están destruyendo. Es muy cierto. Entonces, aquí edificando, y cuando vas por más mezcla, ya tiraron algunos tabiques. Mi pregunta de siempre, ¿tienes algo más importante que hacer que restaurar la imagen de Dios en otro ser humano? ¿Hay algo más importante? Ok, entonces, versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto, todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Entonces estamos viendo un puerto y Roma no lo es. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tienen naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. ¿Qué dijo Jesús? El que cause tropiezo a uno de estos más pequeños, mejor sería atarle una piedra de molino, que no es molino de nixtamal, sino molino de trigo, de este tamaño, así, como rueda de carretón. Entonces, que le ataran eso y que le echan en el mar. Jesús lo dijo. Entonces, una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas las naciones. En ella, y aquí entendemos la sentencia, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces Dios ve. Y lo que tú y yo tenemos que ver es que mientras estoy en el mundo no puedo no tener alguna relación con referencia a Babilonia. Pero ¿cuál es mi relación? O sea, ¿soy mercader? O sea, ¿ahí tengo inversión? ¿Ahí tengo mi negocito? O sea, ¿cuál es mi relación con Babilonia? ¿O podemos estar en la puerta estorbando el paso? Por fin hallaste tu vocación, toda la vida dijo, mucho ayuda el que no estorba. Ahora, en este caso, ayuda estorbando el paso. Que no sea tan fácil, que no sea tan automático, que no sea nada más resbalando, van llegando a Babilonia. Puedes estorbar el paso. Y eso es orando y haciéndote disponible a Dios. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de esto oí una gran voz Entonces, juicio espiritual, juicio terrenal, por decir así, visible, de Babilonia, y luego otra vez ya estamos en el cielo, capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Algo importante es que aleluya solo se dice en Apocalipsis o el Antiguo Testamento. Nunca más en el Nuevo Testamento, aunque en Navidad, según los ángeles, a los pastores de Belén y todo. Pero realmente, aleluya, solo aparece en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, y mira quién lo dice. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces tenemos, por un lado, la mujer vestida de sol, que es Israel, y tenemos la ramera, en Apocalipsis 16 y 17. Luego tenemos ahora aquí la gran Babilonia, que igual fornicación, adulterio, engaño, seducción y todo esto. Y otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora, ¿te acuerdas que vimos en los sellos que abre un sello y ve debajo del altar, Juan ve, las almas de los que habían sido decapitados por testimonio de Jesús? Y ellos dicen: ¿hasta cuándo no va a haber venganza? Entonces les dan túnicas blancas, dicen: aguanten vara un poco porque ahorita se va a completar este número. Y durante la tribulación se completó el número. Entonces vemos esa multitud de los que salieron de la tribulación. Ellos son mártires y es un número enorme. Okay. Entonces, pero igual, ellos están cantando en el cielo, pero ahora sí, con la caída y destrucción de Babilonia, porque en ella se halló la sangre de los profetas, los santos y los que han sido muertos en la tierra. Entonces Babilonia pagó la factura. Y eso es la venganza de todos los mártires en toda la historia. Desde Abel hasta el último que simplemente dice: no, no voy a adorar la imagen de la bestia. No, no voy a tomar la marca. No, no voy a doblar la rodilla. Pues entonces vamos a tener que ejecutar. No voy a hacer lo que ustedes dicen. Entonces es un costo muy alto cuando tú ya tienes mucha inversión en Babilonia. Porque pierdes todo lo que más te importa cuando te vuela en la cabeza. Pero cuando tu inversión es algo intocable, eterno, que no se marchita, donde no entra polilla en el cielo. Si eso es tu inversión, eso es lo que es tu esperanza y tu galardón, tan grande que es. O sea, si eso es lo que tú estás mirando, ¿qué te pueden quitar cuando te quitan la cabeza? Dices: ay, no, pero me pone incómodo pensar en eso. Por eso, pórtate bien y vas en el rapto. Y dices: estás burlando. ¿Sí? Porque estás tratando de ganar algo que no tiene precio. ¿Cómo crees? O sea, ¿por qué va a ser de gracia hasta este momento y ahora sí pórtate bien o viene el rapto y te quedas? Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo te acercas a Dios? Si es el trono de la gracia, te acercas a Dios por su favor inmerecido. ¿Cómo permaneces ante Dios? Por su favor inmerecido. ¿Cómo eres santificado? Por su favor inmerecido, por gracia. Pero entonces, otra vez, siempre vamos a hacer lo que es más importante, lo que más valoramos, es lo que más atesoramos, es lo que más procuramos, es lo que más defendemos. Y por eso dice: salid de medio de ella, pueblo mío, que no te toquen sus plagas, que no te toque eso. Entonces Dios está diciendo, si tú invocas por Dios al Creador, entonces tienes que salir de Babilonia. Tienes que empezar a romper. Tienes que empezar a cortar enlaces. Tienes que salir de Babilonia. Entonces, pero dices: ¿pero qué? Pues tenemos un bonito puesto en la entrada de Babilonia. Puedes acompañarnos el día que sea. Dices, ¿de qué estás hablando? Nomás ve a casa y pregunta a otro, pero medita en eso. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Él conoce qué estás enfrentando. Él conoce cómo tu vida puede estar un poco complicada el día de hoy. Él sabe todo eso. Pero finalmente, Job ya lo dijo. Desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Entonces, ¿con qué me visto cuando salgo de este mundo? ¿Con qué me tapo? Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora, eso es importante también. Había una esposa de pastor que sus hijos, dos de sus tres hijos, terriblemente, como no tienes idea, perdidos. Y los crió bien. Bueno, ¿okay? Sabían de todo. Y lo interesante es que cuando llegó al fin de sí mismo, cada uno, ¿okay? Raúl Riz, el junior, y Ryan, muchos de ustedes lo conocen que ha venido aquí. Entonces, cuando llegan al fin de sí mismo, lo primero que hacen es agarrar una Biblia. Sí sabían qué hacer, pero su rebelión era más sabrosa. Okay. Ahora, importante con eso, Sharon, su mamá, que ya está con el Señor, pero ella dice, yo ya estoy así, yo estoy orando por mis hijos que sean mártires, si no se arrepienten ya, que sean mártires en la tribulación. Ahora, yo sé que todas las mamás aquí nunca vas a orar eso por tus hijos, pero quizás no estés a ese extremo todavía. Es decir, aunque sea esto, Dios. O sea, así van a ser tercos, así locos, así rebeldes, así, o sea, todo es opuesto, así, si así va a ser la cosa. Yo sé que cuando estas cosas empiecen a cumplirse, van a extender la mano y jalar tu palabra otra vez, pero ya aguantar vara. Pero ser parte de esa multitud y ya forman el coro y ellos pueden decir aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Esos son los mártires cantando, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces tenemos el contraste, Babilonia y la esposa del Cordero, que es la iglesia. ¿Dónde te encuentras en esto? Tenemos que surtirnos de respuestas. Tenemos que encontrar rumbos, tenemos que definir cosas. Y realmente el mundo va cambiando y de vez en cuando como que da unos tremendos jalones y cambia el panorama y el horizonte cambia. ¿Okay? Y si es el caso ahora, como que va a ser como muy evidente que tienes que definirte. Entonces, ¿con qué te defines cuando el suelo debajo de tus pies está dando vuelta? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te orientas? Pero aquí tenemos la palabra de Dios. Y siempre la tenemos. Okay. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ahí la vamos a parar. Nos queda bastante claro, yo creo. Y si no, vuelve a escucharlo al rato. Ora. Tu pregunta, ¿estoy cooperando con Dios en su obra en mí para hacer visible su imagen, la imagen de Dios? ¿Estoy haciendo esto en mi familia? ¿Estoy haciendo esto con alguien que está en mi vida, que quizás sea incómodo, difícil, repugnante, tener que colaborar con Dios en recuperar la imagen suya en esa persona? Ese evangelismo, ese discipulado, es ayudar a gente que nunca te va a poder compensar, es ir a lugares y tener conversaciones que quisieras no tener. Pregúntame. Pero cuando ves la mano de Dios trazando su imagen en la vida de otra persona, no hay nada así, no hay nada que iguale la sensación de ver la mano de Dios dibujar su rostro en el rostro de otra persona. Y todos podemos tener parte en eso. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la certidumbre de que el mal tiene su fin y que no es un dualismo y no es cíclico, sino que hay un fin. Y el Dios eterno permanece. Entonces, Señor, te pedimos, mueve, camina, abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a disponernos en esto y mirar en el espejo de tu palabra y ver nuestro rostro y ver si estamos colaborando contigo, rescatando tu imagen en nosotros. Y luego ayúdanos a voltear alrededor y ver qué más se puede estar haciendo. Sabemos que es complicado. En un instante cambiaste nuestro corazón, pero tarda años todo lo demás. Pero si nos permites tomar parte en eso, Señor, simplemente ver tu gloria ya en la vida de otra persona, sería maravillosa, Señor. Sería un milagro. Entonces, Señor, aquí nos hacemos disponibles y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.